Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Se ha levantado este lunes Pedro Sánchez con plenos poderes para hacer y deshacer en el Partido Socialista. El secretario general del PSOE ya es como Mariano Rajoy, ya es como Pablo Iglesias. Es el líder de un partido donde nadie le tose ni tampoco le va a llevar la contraria. Reina desde hoy en Ferraz la doctrina del a partir de ahora aquí se hace lo que yo digo. Y esto es para lo bueno y para lo malo. Los aciertos van a ser suyos como lo van a ser también sus errores. Si desde ahora Pedro Sánchez pretende hermanarse con Pablo Iglesias, sus confluencias con los independentistas e incluso si quiere también con los orcos de Mordor para echar a Mariano Rajoy, va a poder hacerlo sin lamentarse de que no le deja hacerlo el Comité Federal, los varones, Susana, García Page, Fernández Vara o quien sea. A partir de hoy son Pedro y sus militantes los que hacen y deshacen. Bueno, si Mariano Rajoy todavía albergaba cierta preocupación de cara a los próximos meses, de momento puede estar tranquilo porque insisten en el Partido Socialista en que los números no dan para la moción de censura. Ahora bien, va a tener que batirse el cobre el presidente Rajoy los martes y los jueves porque en lo que insisten los socialistas es en ponerse de acuerdo con Podemos y Ciudadanos. Esto ya lo están haciendo, pero bueno, en esto que llaman la agenda regeneradora se van a poner de acuerdo. Esto que no es otra cosa que echar abajo iniciativas del gobierno y aprobar las suyas o las que ellos mismos también presenten. De manera que tranquilo el presidente Rajoy porque sabe que no se le va a aparecer de repente y sin esperarlo por el pasillo el gobierno Frankenstein. Este le otorga al Partido Popular más de 2 años de tranquilidad para centrar en la cuestión catalana, o lo que es lo mismo, lo urgente, que curiosamente coincide también con lo importante. La fórmula de Pedro Sánchez con Cataluña es el camino del medio, nadar entre dos aguas para decir una cosa y la contraria, soplar y sorber al mismo tiempo. Sepan ustedes que en este nuevo tiempo del Partido Socialista, la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, es una cosa antigua y que hay que reformar. Ahora, como hay que dar respuesta a los anhelos de una fracción de la ciudadanía catalana, pues decimos que España es una nación de naciones, un ente plurinacional, y claro, el argumento que esta mañana ha vuelto a esgrimir la número 2 del Partido Socialista se le ha quedado un poco cojo, porque claro, a continuación ha dicho pues que ellos ven un buen ejemplo de Estado plurinacional en Bolivia. Y evidentemente no es lo que esperan muchos españoles escuchar. El espejo en el que uno se mira siempre espera que te otorgue un reflejo que sea mucho mejor que el que esperas. Miren, resulta enternecedor que haya quien piense que los independentistas se van a quedar satisfechos porque ahora venga Pedro Sánchez a contarles que Cataluña no es una autonomía, sino una nación cultural con un espíritu y una singularidad especial que debe ser reconocida como tal, pero que al mismo tiempo pertenece a España porque es el único sujeto de soberanía. Vete tú a contarle esto en Barcelona a un independentista. Vete. Dile que si se conforma con que a partir de ahora el lugar donde vives es una autonomía plurinacional, que te contesta que si estás de broma y que vuelvas por donde has venido después de partirse en tu cara de la risa. Lo que ellos quieren, los independentistas, por si no lo saben en el PSOE, es dejar de ser españoles. Y esto es algo que no entienden todavía en Ferraz. Si Pedro Sánchez quiere que Cataluña siga siendo parte de España, que siga buscando, porque ahí con los independentistas jamás va a encontrar el acuerdo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y mientras tanto, en Cataluña, el presidente Puigdemont se ha pasado 70 pueblos de frenada, comparando al gobierno español con la banda terrorista ETA. Dice que hay que combatir al Estado con la misma persistencia que el Estado combatió en su momento a la banda terrorista ETA. Y para hacer este símil ha aprovechado además el acto de homenaje a las 21 víctimas y 45 heridos del atentado de Hipercor, del cual hoy se cumplen 30 años.
Persistencia.
Si no hubiera sido por la persistencia, ese combate no se habría ganado. En unos años diremos lo mismo. Hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque ha persistido.
Se ha propuesto porque ven persistir.
Comparación que no ha gustado nada al líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, muy rotundo y enfadado.
Si esto es así, es que este hombre se le ha ido la cabeza. No tiene nada aquí. Ha perdido absolutamente la razón. Está totalmente inhabilitado para estar al frente de la Generalitat de Cataluña. Es una vergüenza.
En Ciudadanos le piden a Puigdemont que rectifique, que por ejemplo sea perseverante en el caso de la materia que afecta a la lucha anticorrupción, Mensaje de Inés Arrimadas, que también se ha dirigido al Partido Socialista, cuenta de la postura con respecto a la unidad nacional.
Además de hablar de destruir todo lo que hay, nos gustaría saber si en esas ganas de dialogar está también el de dialogar sobre propuestas, sobre medidas que está impulsando Ciudadanos y que esperemos, sinceramente, que el Partido Socialista pueda dar apoyo a las mismas.
Ciudadanos, por cierto, se cierra en banda a formar parte de una alternativa en la que esté Podemos, que sigue llamando sin cesar a la puerta de Pedro Sánchez para echar al Partido Popular del Gobierno. Sin embargo, aún no ha habido respuesta. Lo confirma el secretario de organización del Partido Morado, Pablo Echenique.
Pablo y Pedro hablaron antes de este fin de semana para hablar después del Congreso. Estamos a la espera de lo que Partido Socialista quiera plantearnos.
Y mientras unos piden la alianza al Partido Socialista para echar a Rajoy, Rajoy reclama a Sánchez que medite su postura porque se requiere más moderación, dice, y también mesura para afrontar los problemas del país.
Se necesita actuar con eficacia y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la crispación.
Palabras que podrá decirle quizá en persona, porque el líder socialista pedirá audiencia con el jefe del Ejecutivo. Lo ha confirmado hace escasos minutos Óscar Puentes, el nuevo portavoz del Partido Socialista.
Son muchos los asuntos a tratar y nosotros entendemos que ese encuentro es necesario y esperamos que se produzca lo antes posible. Aprovecho para públicamente reclamar ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista.
Y en la crónica de tribunales vamos a atender al juicio de la primera época de la trama Gürtel, porque hoy ha declarado como testigo Francisco Álvarez Cascos, el que fuera vicepresidente y ministro de Fomento. No solamente ha negado que su nombre sea el que aparece en los nombres de Bárcenas bajo las siglas PAC, sino que también niega haber recibido instrucción alguna para adjudicar contratos a empresas de Correa.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos. Tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada del señor Lapuerta dando ningún tipo de instrucciones.
Hoy Cascos y mañana Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y también Gerardo Galeote. Y haremos parada también en Reino Unido, donde ha comparecido la primera ministra británica, Theresa May, para condenar el último atentado terrorista registrado en la capital británica, según ella, contra la comunidad musulmana.
Es un recordatorio de que el terrorismo, los extremismos y el odio adoptan muchas formas y nuestra determinación para erradicarlos va a ser siempre la misma, sin importar quién sea el responsable.
Se está investigando con detalle al autor de este atentado en Finsbury Park, donde un hombre de 48 años ha arrollado a varias personas con una furgoneta a la salida de una mezquita. Insistimos en que se está investigando para ver cuál es el móvil de este crimen. Todo en el día en el que han arrancado las negociaciones entre Reino Unido y los 27 para acordar las condiciones del Brexit. Alfonso Dastis.
Deberíamos ser capaces, en el tiempo que nos resta antes de marzo del 2019, sentar las bases para una retirada ordenada y para ya poner las bases para una futura relación.
Y además, muy pendientes de la última hora que les vamos a contar enseguida, del tremendo incendio en la localidad portuguesa de Castelo Branco, que se ha cobrado la vida de más de 60 personas. Hasta el país vecino se han desplazado ya una treintena de bomberos del Cuerpo Especializado en Catástrofes de la Comunidad de Madrid, el ERICAM, y tres sanitarios del SUMA.
Es noticia.
Es lunes 19 de junio. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la recusación del Partido Popular contra la juez que instruye el caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas. Estima que no ha perdido su imparcialidad por su relación con el PSOE.
Detenido en San Adrià de Besòs un concejal del PSC en el marco de una operación antidroga por la que se ha registrado el ayuntamiento. El detenido es el tercer teniente de alcalde socialista y responsable de servicios a la ciudadanía.
La morosidad hipotecaria sube al 4,7% en el primer trimestre y alcanza su nivel más elevado del año. Así, el saldo de hipotecas dudosas se sitúa por encima de los 24.200 millones de euros, según el Banco de España.
En Nigeria, al menos 12 personas han fallecido asesinadas y más de 11 han resultado heridas en un atentado perpetrado por 5 mujeres terroristas que se han suicidado en los ataques. Ha ocurrido a 5 kilómetros de Maiduguri, capital de Borno.
Y además, la policía eleva a 79 el número de muertos y desaparecidos a causa del incendio de la Torre Greenfield en Londres, mientras sigue la identificación de las víctimas, que dice la policía podría prolongarse durante semanas.
Y en cuanto al tiempo, bueno, ya habrán notado un ligero respiro que nos dan las temperaturas este lunes. Ayer por la tarde, por ejemplo, un calor horroroso. Y luego por la noche parecía que, por lo menos en Madrid, soplaba ya un airecillo que contribuía a que bajasen un poco los grados, el mercurio. Bueno, hay provincias todavía de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia, el País Vasco, bueno, muchas que todavía están en alerta. Pero de nuevo las máximas esperan en Córdoba, en Sevilla y en Badajoz. Por ahí abajo el tiempo no afloja, van a llegar de nuevo a los 40 grados y al margen del termómetro a lo largo del día se irá formando nubosidad de evolución en gran parte del interior peninsular. Ha hecho mucho calor, ha habido muchísima evaporación y evidentemente las nubes pueden descargar en forma de tormentas que podrían ser intensas en el entorno de la cordillera cantábrica, los sistemas central e ibérico y las sierras meridionales de la península ibérica. A partir de las 3 menos 10, el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. El Bayern de Múnich ha desmentido una oferta por Cristiano Ronaldo y es que después de 3 días, el portugués no ha desmentido su interés en marcharse del Real Madrid, su entorno sigue afirmando que no desea volver a España y claro, algunos clubes se frotan las manos pensando en su posible fichaje. Caso del Manchester United, el diario A Bola, periódico que ha destapado todo, y en Inglaterra apuntan al interés de José Mourinho en ficharle. 100 millones de euros o 150 más David De Gea serían las primeras propuestas.
2 y 10 minutos de la tarde, 1 y 10 en las Islas Canarias. Muchas cosas que contarles en los próximos 50 minutos.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Vamos a comenzar en Cataluña, un lugar donde hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor. En aquel lejano pero tan cercano en el recuerdo, 19 de junio de 1987, los criminales asesinos de la banda terrorista ETA segaron la vida de 21 personas. Hoy es día de recuerdo y día también de homenaje. Pero hoy ha habido quien directamente se ha pasado de frenada poniendo de relieve que para el independentismo, en el momento en el que se encuentran, vale absolutamente todo. El presidente catalán Carles Puigdemont dice que la lucha contra la banda terrorista ETA dio sus frutos, como lo hará la lucha del pueblo catalán contra el Estado español y sus instituciones. Y ahora pregúntense ustedes, ¿contra quién luchaba ETA? ¿Contra los españoles? ¿Contra quién lucha el independentismo catalán? Exactamente contra lo mismo. Es decir, que se establece un paralelismo entre ETA y las instituciones democráticas como dos enemigos contra los que ha habido que luchar en estos 40 años de democracia que acabamos de cumplir. Esmeralda Ruiz.
Y lo que ha dicho textualmente Juan Pablo, el presidente catalán, y lo que ha desatado la polémica es que hay que luchar con la misma persistencia, con la misma determinación con la que se combatió el terrorismo de ETA para conseguir sus aspiraciones separatistas. El referéndum y la independencia, una vez está encaminado todo el trabajo que aún les queda por delante. Estas han sido las palabras y la comparación, escuchen, del presidente Carles Puigdemont.
Hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, ese combate no se habría ganado. Y hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia antes quienes quieren laminar la justicia porque hemos persistido. En unos años diremos lo mismo. Hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque ha persistido.
Todo lo que venga del compromiso y la convicción, ha seguido diciendo Puigdemont, les acerca más a la idea que ellos tienen de justicia. No vamos a dar al Estado ni una sola oportunidad. Amenazas y una polémica comparación que ha pillado por sorpresa al líder del PP catalana, Xavier García Albiol, en plena rueda de prensa. Lo que ha hecho el dirigente popular, lo primero es pedir directamente su dimisión y decir que solo una mente perversa podría hacer este tipo de declaraciones.
Está comparando al gobierno de España y a las instituciones democráticas de este país con ETA. Eso es lo que está comparando el presidente de la Generalitat. Si esto es así, es que este hombre se le ha ido la cabeza. No tiene nada aquí. Ha perdido absolutamente la razón está totalmente inhabilitado para estar al frente de la Generalitat de Cataluña. Es una vergüenza.
Hoy 30 aniversario de la masacre de Hipercor y además a escasas horas también del homenaje que se va a celebrar esta tarde en Barcelona, al que por cierto no va a asistir el presidente catalán. Lo que dice Albiol es que Puigdemont ha insultado gravemente a todas las víctimas, Juan Pablo, y que por lo tanto está obligado a salir y a pedirles perdón.
Gracias, Esmeralda. A partir de las 2:30 de la tarde recordaremos aquel fatídico día en el que los criminales de ETA decidieron atentar contra la vida de tantas personas inocentes. Bueno, este es el primer día para el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, que echa a andar con la reunión de la primera ejecutiva que elige a los nuevos portavoces parlamentarios. El líder socialista elegido durante el fin de semana, ayer lo supimos por la noche, que la magistrada Margarita Robles va a ser la nueva portavoz parlamentaria. Va a ser la encargada de canalizar las políticas de este nuevo tiempo en una labor muy compleja en el Congreso de los Diputados, con muchas negociaciones. Pero sobre todas las ideas que ha trasladado este nuevo Partido Socialista, prevalece este lunes una, y es la del Estado plurinacional, que por lo visto dicen en el PSOE que es España como el remedio ante el independentismo catalán. Paloma Cuevas, Ferraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Debut de Óscar Puente como portavoz del PSOE. Ha iniciado su intervención con las propuestas de nombramientos, entre ellas la de Margarita Robles como portavoz del PSOE en el Congreso, que además será quien presida lo que los socialistas han llamado una mesa de negociación. Tendrá carácter permanente y van a buscar alianzas con el resto de fuerzas políticas. Defiende Óscar Puente que van a ofrecer diálogo, que lo van a intentar. Se muestra optimista y cree que Ciudadanos y Podemos pueden llegar a acuerdos.
El tiempo demostrará que son posibles los entendimientos en muchas cuestiones, cuestiones relativas a la regeneración democrática, cuestiones relativas a las políticas sociales. El tiempo nos dirá si eso conduce a un levantamiento de los vetos, pero lo que estoy seguro es que va a conducir a la conclusión de que si somos capaces de entendernos en la oposición, ¿por qué no ser capaces de hacerlo en un gobierno?
Puente también ha contestado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy pedía prudencia a Pedro Sánchez. Ha reclamado un encuentro entre ambos.
Son muchos los asuntos a tratar y nosotros entendemos que ese encuentro es necesario y esperamos que se produzca lo antes posible. Aprovecho para públicamente reclamar ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista.
Ha confirmado que el único contacto que ha mantenido con Rajoy fue cuando Sánchez le llamó a él para expresarle su apoyo a la defensa de la legalidad ante el desafío de Cataluña, asunto que también ha estado presente en esta rueda de prensa. Argumenta Óscar Puente que ellos quieren estar en un punto intermedio entre las fuerzas separatistas y el inmovilismo, dicen, del gobierno.
Bueno, enseguida vamos con Mariano Rajoy, pero dentro de las muchas declaraciones que hemos escuchado sobre este asunto de la plurinacionalidad, nos ha llamado mucho la atención que Adriana Lastra, que es la nueva número 2 del PSOE, diga que un buen modelo de Estado plurinacional es Bolivia.
Bolivia es una nación de naciones, es un Estado plurinacional. Es decir, ejemplos los hay en todos los continentes, distintos, diversos, porque cada país es un mundo, como sabemos todos, y cada constitución evidentemente es distinta.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Rajoy, está muy atento a los movimientos del PSOE. Mariano Rajoy no comparte, claro, la España negra que pintaba ayer Pedro Sánchez y por eso esta mañana le ha pedido al nuevo secretario general socialista rebajar el tono de la crispación, convencido de que el extremismo, dice Rajoy, y la radicalización que le atribuye no predominan en los discursos políticos. Dice que no contribuye absolutamente nada. Dice que no encaja con la opinión de los ciudadanos que ven que las cosas en España van bastante mejor. Aida Gómez.
Mariano Rajoy no ha citado a Pedro Sánchez en su discurso de presentación a Cristina Cifuentes en un desayuno informativo, pero sí ha lanzado varios mensajes que ha contrapuesto al gobierno de la Comunidad de Madrid. Rajoy ha llamado a la tranquilidad y las buenas formas.
Cristina ha sabido pactar, ha llegado a entendimientos, ha gobernado con moderación. Otros prefirieron, parece que es la moda hoy en España, las retóricas del enfrentamiento y la radicalización. Se necesita actuar con eficacia y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la crispación.
El presidente del Gobierno, junto con gran parte de la cúpula del Partido Popular, han arropado hoy a Cristina Cifuentes, destacando su trabajo en la región frente a la improvisación de otros gobiernos.
Y una cosa que han dicho hace escasos minutos en el Partido Popular en Génova. Pablo Casado, saben ustedes, es el vicesecretario de Comunicación. Desde el punto de vista estratégico, hay muchos votantes del Partido Popular que entienden que el partido al que votan está haciéndose o ocupando un espacio que le corresponde al Partido Socialista, más que al PP. En el PP lo que demuestran es que están absolutamente encantados con que el PSOE les deje libre el centro. Casado.
Que sinceramente el Partido Socialista nos ha dejado todo el centro a nosotros. Y nosotros, como partido moderado y centrista, por supuesto, vamos a responder a las demandas de ese electorado. No queremos ni hostilidad, ni sectarismo, ni división. Y lo que hizo ayer Pedro Sánchez es huir de la moderación, de la estabilidad y de la concordia.
Bueno, hay muchos temas sobre la mesa en este lunes, primer día de la semana. Vamos a ver qué es lo que se ha dicho esta mañana en la rueda de prensa que han ofrecido en la sede de Podemos, por ejemplo, su secretario de organización, Pablo Echenique. Calle Princesa, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues Pablo Echenique se ha referido a la intervención de ayer de Pedro Sánchez, en la que hacía el enésimo llamamiento a las fuerzas del cambio, Podemos y Ciudadanos, a los que instó a trabajar codo con codo en el Congreso. Dice Pablo Echenique que tienen máxima disposición a trabajar en la Cámara Baja, pero que Pedro Sánchez tiene que tener claro que no hay que perder en ningún momento la necesidad de descabalgar al Partido Popular.
Solamente por la vía parlamentaria, que por supuesto hay que seguirla, no vamos a acabar con las políticas nefastas del Partido Popular. Hace falta más, hace falta quitarles el Ejecutivo.
Dicen desde el Partido Morado que ellos esperan la llamada de Pedro Sánchez, pero que no tienen ningún problema. Que el que se ha metido literalmente, Juan Pablo, en un agujero es Pedro Sánchez, porque ahora tiene que cumplir todo lo que dijo en la campaña de las primarias. Por ejemplo, ese acercamiento a la izquierda. Dice Pablo Echenique también que Ciudadanos, cualquier persona sabe, asegura que no está en la izquierda.
Bueno, pues precisamente sobre Ciudadanos. Hoy, por cierto, en el partido de Albert Rivera han conocido encuestas que les dan bastante bien en intención de voto, pero recuerdan a Pedro Sánchez que son absolutamente incompatibles con Podemos por si acaso en el partido morado pudieran pensar que es posible desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa con un acuerdo a tres bandas, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. El camino de la Entente a tres, PSOE, Podemos y Ciudadanos, es imposible, entre otras cosas porque ha manifestado en declaraciones exclusivas a Radio Begoña Villacís, el camino de Iglesias lleva a la alianza con Esquerra y Bildu, como se vio en la moción de censura.
Sinceramente, a cualquier persona que le preguntes si nosotros nos sentiríamos cómodos con Esquerra y con Batasuna, es decir, con Bildu, pues evidentemente no, nunca, en ningún caso, jamás. No, son dos ideas de España. Para empezar, nosotros tenemos una idea de España y ellos no. Tienen una idea de cómo despedazar España. Evidentemente es que no es soluble eso. Y yo creo que Sánchez lo sabe perfectamente y que esto responde más a un argumentario, a una estrategia o a un tacticismo que no tiene ningún pozo de realidad. Y él lo sabe.
La portavoz de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos asegura que si Sánchez quiere reformas puede empezar con algunas propuestas por Ciudadanos, como la eliminación de los aforamientos o la reforma de la ley electoral.
Sony 21, sintonía de radio, están escuchando Es Noticia.
Juan Pablo Polvorinos.
En los tribunales, esta es una semana muy importante, los exdirigentes del PP, Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, además del actual vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, declaran entre hoy y mañana como testigos en el caso Gürtel a petición del extesorero Luis Bárcenas. Hoy Cascos, que ha sido el primero en discordia, ha dicho que durante su etapa en Fomento nunca realizó adjudicaciones ilegales a cambio de donaciones al Partido Popular. Fernando Lorente.
Buenas tardes, Correa. El empresario que habría liderado esta trama de comisiones al PP a cambio de adjudicaciones dijo que Fomento amañó contratos a su favor en la época de Álvarez Cascos. En la contabilidad B del supuesto cabecilla figuraban las siglas PAC como beneficiario de mordidas. Como testigo, el exministro ha negado la mayor.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos. Y en el Ministerio de Fomento tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada de la Tesorería Nacional, del señor Laporta, dando ningún tipo de instrucciones.
Informes de la UDEF le involucran en el cobro de comisiones por actos de campaña de Correa en 2003 y 2004. No tenía ningún cargo y no conozco a ninguna de las personas ni empresas. La UDEF concluyó que las siglas no pertenecían a Paco Álvarez Cascos, llevaba la materia estudiada y se ha posicionado, escuchen, al lado de Bárcenas.
En este momento, en la memoria o en la mente, no tengo en el recuerdo ninguna actuación de esa naturaleza del señor Bárcenas, porque tengo que decir que en los años en los que yo he sido secretario general del partido y en la actividad del partido, yo no tengo ningún motivo de reproche a la conducta del señor Bárcenas como gerente del partido.
Mañana será el turno de otros exdirigentes populares, Arenas, Acebes, Mayor Oreja Rato y Gerardo Galeote, todos propuestos por Bárcenas, que se juega 42 años y medio de prisión.
Dos noticias importantes del exterior, la primera en Reino Unido. En Londres, la primera ministra británica, Theresa May, ha calificado como potencial ataque terrorista lo que ha ocurrido la pasada medianoche en la mezquita de Finsbury Park. Una persona ha fallecido, ha sido asesinada, y 10 personas más que han resultado heridas al ser atropellados por una furgoneta que conducía un hombre que gritaba muerte a los musulmanes. A partir de las 2:30 de la tarde entraremos en detalle sobre esta información que puede suponer un salto cualitativo en lo que son los atentados terroristas como los concebimos en Europa. Pero Portugal también es importante, prosiguen con la lucha para controlar el incendio que arrasa desde este sábado el centro del país y que es el más mortífero que se recuerda. La verdad es que el balance de muertos es enorme, 63 personas, hay más de 60 heridos y las autoridades temen que se eleve en las próximas horas. El incendio iniciado durante la tarde del sábado se concentra en el término municipal de Pedrogão Grande, situado en el distrito de Leiria, una zona del centro del país caracterizada por aldeas pequeñas y dispersas, enormes llanuras por las que atraviesan varias carreteras nacionales. En total, los bomberos trabajan en 25 focos. Luis Miguel Palau.
Portugal se encuentra hoy en la segunda jornada de luto por las víctimas del que ya es el incendio más mortífero de su historia. La falta de visibilidad está impidiendo a los medios aéreos actuar en las labores de extinción del fuego que continúa activo en muchos focos de difícil acceso. La lucha contra las llamas se centra ahora en los medios terrestres. Protección Civil asegura que la situación es favorable, pero los daños han sido devastadores. El presidente de Portugal es Marcelo Rebelo de Sousa.
Tantas decenas de muertos representan una tragedia sin precedentes en la historia de Portugal democrático. El impacto de un rayo en un árbol seco es la causa más probable del incendio que se inició el sábado en el distrito de Leiria. Las altas temperaturas, la sequía y el viento hicieron que las llamas avanzasen rápidamente por 4 frentes principales.
Un infierno.
Está todo quemado,
La mayoría de las víctimas murieron en sus coches mientras circulaban por la Nacional 236, hoy cortada al tráfico, que se convirtió en una trampa mortal. Otros fallecieron en casas cercanas que no fueron evacuadas a tiempo.
Estábamos en nuestra casa pensando qué vamos a hacer, entonces habíamos fugido con lo que teníamos, la maleta y todo. Es así, la casa y todo alrededor está todo destruido.
A petición de Lisboa, la Unión Europea ha activado el mecanismo comunitario de protección civil. Como respuesta, España, Francia e Italia han sido los primeros en enviar aviones antiincendios para ayudar en las labores de extinción por la que siguen luchando casi 2.000 efectivos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid, 99.1 FM.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama, especialistas en sofás, colchones, salones, dormitorios juveniles.
Muebles Adama, General Ricardo 190, Metro Oporto.
91-525-2941, 91-525-2941, mueblesadama.com.
Martínez, ¿se puede saber qué hace usted con bermudas en la oficina?
Pero, ¿si usted va en pareo?
No me venga con esas, Martínez, no me venga con esas.
Sigue habiendo ganas de verano. Por eso prorrogamos el Verano Opel del 19 al 30 de junio, para que te adelantes al verano con una liquidación de stock en toda la gama Opel. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Red Opel de la Comunidad de Madrid.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920222. 900-920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Desarrolla las competencias más valoradas del mundo laboral. Descubre tus habilidades y potencia tu empleabilidad. Es una nueva forma de aprender que a lo largo de toda tu carrera te convertirá en un profesional global. Descubre más en universidadeuropea.es o llamando al 91-740-7272. Universidad Europea. Made for real.
Todas las mañanas.
Esto que ya era grave antes de llegar Mariano al poder, y con Zapatero en la casa de Tócame Roque, pues ahora ya es general.
Todas las tardes.
La Moncloa pone por escrito que Cataluña está al nivel de los regímenes totalitarios.
Todas las noches.
No hace falta deducir. Moix afirma: yo hablé con el fiscal general del Estado. Por lo tanto, que miente el fiscal general del Estado no es una deducción.
Es radio. Ideas claras.
La Comunidad de Madrid presenta Cómete las Ventas 2017, un evento gastronómico que se celebrará los días 23 y 24 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Actividades para los más pequeños, más de 80 productores y los mejores food trucks. Degusta la extraordinaria oferta agroalimentaria de nuestra región. Entrada gratuita. Cómete las Ventas, Comunidad de Madrid.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Soy Sofía Budgen, y si recomiendo Nugela en Sulé es porque en cada lavado estimula el crecimiento del cabello y anodo más pelo y más volumen. Nugela en Sulé, deberías probarlo.
¿Quieres un evento espectacular para tu empresa o tus clientes que deje a todos con la boca abierta? Ven a Madrid Fly, el túnel de viento vertical más alto de Europa, donde todos los invitados podrán volar. Con salas de reuniones, restaurante, terraza chill out, parking privado y el mejor equipo para que tu evento sea inolvidable. Reserva volando tu experiencia de empresa en madridfly.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Un día como hoy, año 1987, la banda terrorista ETA mataba 21 personas y dejaba heridas a 45 en una de las mayores masacres de nuestra historia. El atentado de Hipercore en Barcelona, del cual se cumplen hoy 30 años. Un ataque terrorista que cambiaría por completo la concepción de los españoles sobre la banda y abriría los ojos a una sociedad que por primera vez tomaba conciencia de la verdadera naturaleza de estos sanguinarios asesinos. Nunca, hasta ese momento, ETA había atentado de forma masiva contra civiles. A las 4 y 8 minutos de la tarde, estallaba un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y 200 kilos de escamas de jabón y cola adhesiva en la primera planta del aparcamiento subterráneo del centro comercial. Esta mezcla elevó la temperatura de la deflagración hasta los 3.000 grados centígrados, carbonizando absolutamente todo a su paso. El objetivo estaba muy claro. No era solamente que las víctimas murieran por la explosión, sino que otras muchas lo hicieran abrasadas. El efecto, según los expertos en lucha antiterrorista, fue muy parecido al utilizado por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, al efecto del napalm. El daño fue todavía mayor por la colocación del artefacto en un edificio cerrado que absorbió toda la onda expansiva, la bola de fuego posterior que recorrió la segunda planta del centro comercial y la gran columna de humo también provocaron este gran número de víctimas. Las escalofriantes imágenes que hoy estamos viendo todos en las televisiones y esos recuerdos que intentamos evocar en las radios, en blanco y negro, de lo ocurrido, aún permanecen en la retina de muchos españoles, cuerpos siendo trasladados en camilla, supervivientes saliendo por su propio pie con el pelo completamente carbonizado, la piel abrasada, mutilados. Entre las víctimas, 4 menores. Jordi Vicente, de 9 años, y su hermana Silvia, de 13, que fueron asesinados junto a su tía, y también las hermanas Susana, de 13, y Sonia, de 15 años, que murieron junto a su madre. Hubo también empleados, como el joven Luis Enrique, de 22 años, o una pareja embarazada que dejó huérfano a su hijo de 7. Algunas de las víctimas fallecieron más tarde en el hospital, varios días después del atentado, por la gravedad de las heridas y después de haber pasado un auténtico infierno. Y otras tuvieron que ser reconocidas a través de análisis forenses por el mal estado en el que quedaron sus cuerpos. 30 años han pasado de esto. Y 30 años después, las víctimas denuncian falta de reconocimiento de las instituciones catalanas y hasta hace poco también del Estado. Dicen sentirse ninguneadas e incluso olvidadas. No es de extrañar, viendo lo rápido que parte de España se ha olvidado del horror de ETA, y lo que está pasando en los últimos tiempos, desde luego, es aún más doloroso para ellas, porque el último ejemplo lo hemos tenido la semana pasada, con la salida de prisión de la sanguinaria terrorista La Tigresa, Idoia López Riaño, que ha cumplido 23 años de condena, superior a los 2.000 años por 23 asesinatos. O cómo la derogación de la doctrina Parot ha propiciado la suelta de numerosos etarras, acompañados de violadores como el del ascensor, para intentar enmascarar su salida. Además de ver a Bildu en las instituciones, y todo dentro de un llamado proceso de paz que de momento no ha logrado, mucho tiempo después, el desarme de la banda terrorista.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hay que seguir hablando en este día, lamentablemente, de terrorismo, después de que un coche haya arrollado a varios viandantes en Londres. La policía evita valorar si se trata de un atentado contra la comunidad islámica.
No importa cuál haya sido la motivación, mantenemos una mente abierta. Esto está siendo tratado como un ataque terrorista y el comando antiterrorista lo está investigando.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, echando esta mañana balones fuera sobre el concepto de plurinacionalidad. No le gusta, claro, que promueve el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez.
No hay que quedarse solo con el concepto de la plurinacionalidad, hay que quedarse fundamentalmente con el concepto de la soberanía y de la unidad de España, que es lo que importa. La plurinacionalidad no es más que una descripción, pero evidentemente eso nada altera ni el hecho de que la soberanía reside en todo el pueblo español, ni el hecho que recoge la Constitución de la indisoluble unidad de España, ¿no?
Hay una preocupación en las filas del Partido Popular. Es la segunda moción de censura contra Mariano Rajoy que podría presentar Pedro Sánchez si aceptase el reto de Pablo Iglesias. Andrea Levy.
Si desde luego lo único que quieren es entorpecer la legislatura, que no se pueda gobernar por el berrinche de no haber ganado unas elecciones y que Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias sean presidentes porque no ganaron en las urnas, pues yo creo que estarán haciendo un flaco favor a la política española y a la estabilidad. Estabilidad, certidumbre, eso es lo necesario para que haya progreso económico, que haya creación de empleo, que es donde está España en este momento.
Un sonido más desde el Partido Popular. Critican la plurinacionalidad de Bolivia, que Adriana Lastra ha puesto como ejemplo esta mañana. Lo decía en Onda Cero, con Pablo Casado contestaba desde Génova.
Y sobre la plurinacionalidad, ya que también ha contestado la vicesecretaria general del partido, poniendo de ejemplo a Bolivia. Bueno, yo creo que es un país para poner poco de ejemplo. Bolivia es un país en la órbita del chavismo, que tiene muchísimos problemas de pobreza, de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, y para nosotros no es ningún ejemplo esa plurinacionalidad.
Mariano Rajoy ha mostrado esta mañana su solidaridad con Portugal, que sufre la peor ola de incendios de su historia, con más de 60 muertos como consecuencia de las llamas.
Ayer tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro portugués. España estará allí siempre con nuestros vecinos, amigos y hermanos portugueses, ayudándolos en la dificultad, como ellos nos ayudan en los momentos que son complejos para nosotros.
Agradece la ayuda prestada el primer ministro de Portugal, António Costa.
Agradecer todo el apoyo de las autoridades españolas. Todos los medios que hemos pedido a España han sido disponibilizados para hacer esa tragedia.
Hay más noticias, Sony 36, nos vamos de ronda.
Es noticia.
El abogado acusado de grabar a la infanta Cristina durante el juicio del caso Nos niega los hechos durante su comparecencia en los juzgados de Radio en Palma de Mallorca, Gabriel Torrens.
Buenas tardes, Francisco Carvajal asegura que no accedió a la sala con ningún dispositivo para grabar sonido o imágenes. El abogado ha explicado que pasó un exhaustivo control de seguridad en el que le fueron retenidos su teléfono móvil y su tablet antes de acceder a la primera declaración de la infanta Cristina en sede judicial. El ahora acusado ha negado haber grabado a la ex duquesa de Palma precisamente en la misma sala de la audiencia en la que se produjo aquella declaración inicial por el caso Nos. Además, en su descargo ha señalado que cuando el vídeo fue colgado en internet, él ya estaba volando de vuelta de Mallorca a la península. La fiscalía pide un año de cárcel para el letrado y otro para la segunda acusada, la también abogada María del Carmen Jiménez, por un delito de desobediencia.
Dos hombres sufren una agresión homófoba en Valladolid por parte de un grupo de 7 personas al grito de pederastas. Más detalles, Castilla y Leones Radio, Luis Huerga.
Buenas tardes, Álvaro y su pareja caminaban por la calle, dados de la mano, cuando un grupo de 7 personas comenzaron a insultarles. Ante la insistencia de los agresores y los intentos incluso de golpearles, optaron por llamar a la policía.
Con insultos como maricones, homosexuales de mierda, sidosos y pederastas. Todos ellos, clichés también, bastante asociados a nuestro colectivo por parte de la cultura homófoba que tenemos.
Han presentado ya la correspondiente denuncia, aunque lamentan que el miedo esconda muchas de estas agresiones que en un elevado número de casos nunca llegan a denunciarse.
Era nuestra compañera Beatriz Holandía desde Castilla y Leones Radio. Muere herido grave un menor de un año por las mordeduras de un perro. Ha sucedido en Murcia. Cuéntanos, Estefanía García.
El bebé de tan solo 15 meses fue herido este fin de semana y evoluciona favorablemente, según ha informado hoy la Consejería de Salud. De hecho, se prevé que el menor sea dado de alta. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11 de la noche del sábado, cuando el niño sufrió mordeduras de un perro, lo que le provocó heridas muy graves en la cara. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar las causas por las que el perro, de una raza no peligrosa, atacó al bebé.
Y además, pendientes de lo que ha sucedido en La Coruña, un escape de gas ha matado a un hombre. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Un hombre de edad avanzada ha fallecido en la noche del domingo tras producirse un escape de gas en su vivienda, supuestamente a causa de una bombona. Después de que un vecino alertara del fuerte olor a gas que salía de la casa, un equipo de bomberos accedió y descubrió el cadáver. La causa de la muerte del octogenario no se sabrá hasta que se le practique la autopsia, pues tenía antecedentes de patologías graves de corazón y respiratorios que motivaron ingresos hospitalarios recurrentes, según sus propios vecinos.
Hay un par de noticias más importantes. Por ejemplo, la Fiscalía ha informado que va a dar a conocer cuánto pedirá endurecer la pena de Iñaki Urdangarín antes del mes de julio. El marido de la infanta Cristina fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión. Algunos medios de comunicación ya están filtrando que la pena podría ascender sustancialmente entre 3 y 4 años. Más asuntos, los estibadores han retomado la huelga en horas y días alternos prevista para esta semana y la secundan al 100% en el puerto de Valencia, donde hay una docena de buques atracados. Fuentes de los estibadores han indicado que esta semana se va a trabajar como en días anteriores en los que la huelga era en horas alternas. Y una cosa más, más de 2.000 conductores fueron sorprendidos al volante después de haber consumido alcohol y drogas solamente durante la pasada semana en España. Ha sido en el transcurso de una operación especial de tráfico en la que, por ejemplo, el conductor de un camión de 40 toneladas fue sorprendido quintuplicando la tasa de alcohol. En cuanto a la previsión meteorológica, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues mañana las tormentas se van a desplazar a la mitad norte peninsular. Únicamente se va a librar de las lluvias la costa cantábrica, pero no son lluvias de estas generalizadas como las que vemos en otoño, en invierno o al principio de la primavera. Son más bien fruto de la condensación como consecuencia de todo el agua que se ha evaporado y que van a caer en forma de tormentas, así que puede ser bastante intensas y no se descarta que pudieran ser incluso en forma de granizo. Va a soplar el viento muy fuerte de levante en la zona del estrecho. Y 41. Hacemos una pausa brevísima y entramos en detalle sobre lo que ha sucedido en Londres. Atentado terrorista y ahora enseguida vamos a entrar en detalles, pero tanto si ha sido en un sentido como en otro, estamos ante un salto cualitativo, algo, un hecho que no habíamos visto en los últimos tiempos en Europa. Es una novedad a la que no estamos acostumbrados.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Cuando la ciudadanía no se había recuperado del último atentado terrorista, ni siquiera tampoco del incendio en la Torre de Londres, que deja ya casi 80 muertos como consecuencia de este incendio, por segunda vez en menos de un mes, la capital del Támesis ha vuelto a revivir el horror de un ataque terrorista. Ha ocurrido a medianoche en el barrio de Finsbury Park, cuando un hombre ha atropellado a un grupo de viandantes, dejando al menos un muerto y 10 heridos. El agresor, al cual se está investigando en detalle, es un hombre de 48 años que ha sido detenido y la primera ministra británica, Theresa May, ha convocado un gabinete de emergencia, COBRA, ante lo que las autoridades británicas estiman que puede ser el cuarto atentado terrorista del país en 4 meses. Se está investigando absolutamente todo, Verónica Jorro.
Me ha confirmado que el autor del atentado actuó solo, según las primeras indagaciones de la policía. El sospechoso, al que ahora interroga la policía, empezó a arrollar con una furgoneta a los viandantes, al parecer todos ellos fieles musulmanes, que acababan de terminar sus oraciones en la mezquita del barrio. Me ha señalado que se perseguirá el terrorismo sin importar su procedencia.
Es un recordatorio de que el terrorismo, los extremismos y el odio adoptan muchas formas y nuestra determinación para erradicarlos va a ser siempre la misma, sin importar quién sea el responsable.
Al parecer, la única víctima mortal que hay por el momento estaba recibiendo atención médica de primeros auxilios cuando el agresor empezó a arrollar a la gente, lo explica el jefe de la policía de Londres. El ataque se ha desarrollado cuando el hombre ya estaba recibiendo asistencia médica en el lugar, dice. Desafortunadamente, el hombre ha fallecido. Cualquier vínculo de causa entre su muerte y el ataque formará parte de nuestra investigación. Es demasiado pronto para decir si la muerte ha sido resultado del atentado. Además, hay 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave. Las mezquitas y lugares de culto musulmanes cuentan desde esta mañana con protección policial extra.
Se estarán preguntando muchos de ustedes, seguramente, por qué dice o decimos que estamos ante un atentado que es completamente novedoso. Bueno, pues porque en Europa no había habido atentados de corte islamófobo, si es que es el escenario que tenemos por delante, que todavía no estamos delante de esto. O si estamos, por el contrario, ante un atentado realizado por un islamista atentando contra otros islamistas. Y dirán ustedes, bueno, pero es que esto es muy descartable. Bueno, pero es que sucede en otros muchos lugares del mundo, que evidentemente el 93% de los ataques terroristas que tienen lugar es de islamistas radicales hacia islamistas moderados. Y no es la primera vez que vemos a islamistas radicales atentando contra moderados en las puertas de mezquitas. Esto lo vemos absolutamente todos los días. Y esa es la duda que tenemos. José María Gil Garrés, analista del Observatorio Internacional de Seguridad y experto en lucha antiterrorista de la UNESCO. Don José María, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El atentado de Londres, este en concreto, sí que tiene algunos elementos distintos, ¿no?, que configuran un escenario diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.
Claro, hasta ahora hemos visto atentados de etiología yihadista. Y esto que estamos viendo esta madrugada, que hemos visto esta madrugada, da la sensación, hay que cerrar que Scotland Yard de todos sus datos, ¿no? Pero da la sensación de que estamos ante el ataque de un contrario, ¿no? Y esto es uno de los escenarios que el propio terrorismo yihadista quiere generar. El terrorismo siempre es una fábrica de escenarios que le resulten interesantes a ellos, claro está. Y esta respuesta violenta e islamofóbica, pues lo único que puede generar es una retroalimentación del propio terrorismo yihadista. Atacar a los musulmanes que van a la mezquita a rezar es como atacar a los cristianos que van a la iglesia a rezar. Por lo tanto, estamos ante algo que busca cosificar la comunidad musulmana, criminalizarla, estigmatizarla, y esta respuesta que se da pues es una respuesta poco inteligente, una respuesta primaria y una respuesta terrorista.
Claro, porque tanto en un sentido como en otro sí que es verdad que el atentado es diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, porque también es cierto que en la mayor parte de los países musulmanes son islamistas radicales los que atentan sistemáticamente contra islamistas moderados en mezquitas. Lo vemos todos los días con colocaciones de bomba. Por tanto, tanto si es en un sentido como si es en otro, si es islamofobia como si no lo es y son, o la persona que puede haber cometido este atentado es un islamista, claro, sí que es verdad que es un salto cualitativo. No habíamos visto nada igual hasta ahora en Europa.
En Europa no, pero yo recuerdo ahora mismo algunas interacciones de las que tuve con terroristas del DAESH, y ellos me decían, cuando yo decía, les preguntaba sobre si atacarían incluso a musulmanes en España, y ellos decían que los musulmanes que viven en Occidente, que viven en España concretamente, o que vivían, trasladable el ejemplo a cualquier otro país de Europa, eran malos musulmanes, no eran buenos musulmanes. Si fueran buenos musulmanes, irían a vivir a tierras del Islam. Es lo que decía un terrorista yihadista de vinculado a España, precisamente. Por lo tanto, si fuera un atentado de etiología yihadista, desde luego estaríamos ante esa novedad, ¿no? Pero si no, estaríamos ante lo contrario. De cualquier manera, en cualquiera de los sentidos, el terrorismo es una fábrica de escenarios, de contextos, y en un momento de absoluta incertidumbre política en el Reino Unido y demás, todas estas acciones lo que incrementan es precisamente ese objetivo, ¿no? O sea, estas acciones vienen a confirmar que el terrorismo, en la expresión que sea, lo que busca es la desintegración de la sociedad. luchar contra un modelo de vida que es el que nos hemos dotado, del que nos hemos dotado los europeos.
Uh-huh. Y si estuviéramos ante un atentado de corte islamófobo, ¿cómo luchar contra eso sin que se nos escape de las manos? ¿Cuáles son las herramientas que puede tener un Estado para acometer este tipo de escenarios?
La herramienta principal es la sociedad. Tenemos que trabajar no solamente policialmente, que es vital la respuesta policial y militar que tenga que darse en cada momento y en cada escenario, pero lo cierto y verdad es que la respuesta compleja que requiere este fenómeno terrorista y sus consecuencias implica que la sociedad debe trabajar, aunque suene a buenismo, pero es que es así, o trabaja por su cohesión, o trabaja porque todos nos sintamos concernidos por igual por esta amenaza, o estamos abocados al desastre. Y en ese sentido, Occidente, yo creo que no ha desplegado todavía ninguna acción eficaz en contraideologización, en una contranarrativa, en un contradiscurso. Y en este sentido, creo que todos, porque todos debemos sentirnos concernidos, debemos de construir ese discurso. Y para ello las comunidades musulmanas van a ser fundamentales. Hoy han sido víctimas directamente los musulmanes, pero los musulmanes están siendo atacados, son el 95% de las víctimas del Daesh. Por lo tanto, debemos saber que esta amenaza nos afecta a todos por igual, allí en aquellas tierras lejanas y también aquí en Occidente.
Y por último, ¿se echa en falta quizá una estrategia común europea para hacer frente a esta amenaza?
Frente a la amenaza terrorista en su versión más asimétrica, yo creo que se están dando los pasos adecuados, pero en cuanto a construir una verdadera contraideología, algo que sirva para desmontar la capacidad que tienen para captar a nuevos adeptos, yo creo que todavía no se están dando los pasos eficaces. Tenemos que esperar los datos de este atentado y veremos enseguida, en fin, las consecuencias.
José María Gilgarre, analista del Observatorio Internacional de Seguridad y experto en lucha antiterrorista de la UNESCO, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Gracias por su análisis. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
America first.
La política exterior de Trump. ¿Cómo frenar al Daesh? ¿Crecerá la tensión en Corea del Norte? ¿Qué hacer con Siria? El drama de los refugiados. La crisis en Venezuela.
Es un país lleno de riquezas en miseria.
Asuntos exteriores. Una hora de análisis sobre actualidad internacional, geoestrategia y defensa. Los viernes a las 10 de la noche en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95€ al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon. Asegura el mañana.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todas las mañanas.
Esto que ya era grave antes de llegar Mariano al poder, y con Zapatero en la casa de Tócame Roque, pues ahora ya es general.
Todas las tardes.
No hace falta deducir. Moix afirma. Yo hablé con el fiscal general del Estado.
Todas las noches.
Según los especialistas, cuando vuestro equipo gana una Copa de Europa es o por el árbitro, o por las bolas calientes, o por el rápido envejecimiento de sus rivales.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cualquier aficionado madridista igual no sabe que ayer Florentino Pérez fue reelegido por tercera vez como presidente del Club Blanco. No hubo más candidatos. Estaba claro que tenían mucho más que perder que ganar. Evidentemente no había ninguno que se iba a batir el cobre con el presidente del Real Madrid. Pero sí que es verdad que Florentino Pérez en estos días no está nada tranquilo por el caso Cristiano Ronaldo, que dice que se quiere marchar del Real Madrid, que dice que sus problemas con el fisco, entiende que el Real Madrid debe ayudarle con ellos y que, por tanto, no está contento en España. Una vez más, no es la primera vez que lo vemos, y que quiere irse del Real Madrid. ¿Qué hay de todo esto y cómo están las cosas ahora mismo? Porque no sé si Florentino Pérez esperaba, hombre, a lo mejor un inicio de verano un poquito más tranquilo después de ganar la Champions y la Liga, ¿no?
Lo esperaba él, toda la junta directiva, las personas que mandan en el club y creo que también los aficionados, ¿no? Que más o menos sabían cuál iba a ser la hoja de ruta del conjunto blanco. Pocas salidas, pocos fichajes y casi todos ya cerrados, como por ejemplo Vallejo, Teo, etcétera, etcétera. Pero el caso de Cristiano Ronaldo lo ha cambiado absolutamente todo. Esto va a durar semanas, es la frase literal de un dirigente del Real Madrid de Radio Libertad Digital al respecto. Esto va a durar semanas, ya llevamos 4 días, que parecen muchos, sí. Pues creen que va a durar semanas. Y es que lejos de apagarse la mecha, que se encendió el pasado viernes con la portada del diario A Bola, la mecha sigue bien encendida y se avecina un gran incendio. El entorno de Cristiano, ¿qué dice? Sigue insistiendo en que el futbolista no desea volver a España. Zidane, pues llamó a Ronaldo. ¿Y el jugador qué le dijo? Pues lo mismo, que quiere irse del Real Madrid y de España. Así que Zidane también lo sabe. Al igual que Sergio Ramos, que también ha hablado con el jugador portugués y sabe exactamente lo mismo. ¿Y Ronaldo públicamente? Pues no dice absolutamente nada. Y eso que ha tenido la oportunidad de desmentirlo todo. De decir que todo lo que ha dicho A Bola es mentira. Bueno, pues tras el partido de Portugal, Ronaldo, que fue MVP, prohibió a cualquier pregunta que no fuera sobre dicho encuentro.
Bueno, en primer lugar, agradecer aos fãs por terem votado em mim. E, em segundo lugar, não era o resultado que queríamos. A equipa tinha o jogo quase ganho.
Habla Cristiano de los fãs, que le agradece mucho el apoyo, del resultado, que no fue el deseado porque empató Portugal 2-2 ante México, pero
mira, si no fuera verdad y quisiera desmentirlo, habría salido rápidamente a decir que todo lo que se está diciendo es una mentira absoluta. Y no lo está haciendo Cristiano Ronaldo, o sea que evidentemente una de dos, o está jugando, alimentando la sospecha para aprovecharse de ello, o en segundo lugar se quiere marchar del Real Madrid. Bueno, si es así, muchos madridistas estarán esperando que lo diga. Y que lo diga más pronto que tarde.
No ha dicho nada Gestifute, que es la empresa que lleva sus derechos. No ha dicho nada la empresa de sus abogados. Tampoco Jorge Méndez. Y tampoco Cristiano, que como digo, prohibió cualquier pregunta. Y de hecho, se puede escuchar al periodista en cuestión con bastante miedo. Sí. Porque claro, solo podía preguntarle por el partido. Y ya le habían hecho esa amenaza, entre comillas. Bueno, como todo esto sigue adelante, muchos clubes se frotan las manos por un gran fichaje deportivo y económico, entre ellos su ex, el Manchester United. A Bola, que está yendo a la cabeza en este asunto, y la prensa inglesa coinciden. El Manchester United prepara la chequera. Las primeras supuestas propuestas, 180 millones de euros, 150 millones más David De Gea, o el Chelsea, un trueque Hazard por Cristiano Ronaldo. Sí, la verdad es que esta última...
La verdad es que sí, no sé, por proponer...
Bueno,
no.
Esta noticia lo cambia todo, hasta casi la cerrada salida de Álvaro Morata al Manchester United. Primero porque el equipo inglés suspira ahora por Ronaldo, y segundo por el Madrid, porque quizá no querrían vender a Morata si se va a marchar Cristiano Ronaldo. Ya digo que esto lo ha cambiado todo, todos los planes del Real Madrid.
Morata, que ahora mismo estará en alguna isla perdida por ahí de luna de miel.
Sí, porque se casó este sábado, sí, efectivamente, al igual que Lucas Vázquez y Kovacic. Otro nombre propio, el de Donnarumma, el portero del Milán. Otro culebrón que va para largo. Anoche su representante, Mino Raiola, convocó a 4 periodistas en su propia casa en Mónaco para dar una rueda de prensa.
Una situación troppo ostile.
Se ha creado una situación muy hostil, muy negativa y muy violenta. Él está amenazado, su familia está amenazada, amenazas de no jugar, amenazas incluso de muerte. Nunca ha sido algo económico. Yo creo que si dos partes quieren entenderse, se acaban entendiendo.
Trovar la solución siempre se trovaba.
En un momento dado, un periodista le pregunta a Raiola si Donnarumma estaba listo para jugar en el Real Madrid. Su respuesta, nació preparado. En Italia se sigue insistiendo en que el portero acabará en el Real Madrid. Como ya les hemos contado en el radio, el Madrid le pretende, pero para el año que viene, gratis. Hoy un dirigente del Milán ha asegurado que no pretenden dejarle una temporada a la grada, como se había especulado. Donnarumma, que ayer fue atacado por sus seguidores en el Europeo Sub-21, recibió una lluvia de billetes falsos mientras jugaba su partido, para que se hagan una idea de cómo está la situación de tensa. España, que por cierto, tras ganar 5-0 a Macedonia, jugará mañana ante Portugal. En España ya tenemos final del playoff de ascenso a Primera División. Getafe ante Tenerife, que ganó 1-0 al Cádiz, que tuvo ocasiones de sobra para marcar y clasificarse. Escuchan a los dos técnicos, a José Luis Martí y a Cervera.
Bueno, esfuerzo, trabajo, solidaridad, al final es todo, pero y también fortuna. Y también fortuna, porque ha tenido las suyas. Ha tenido las suyas en los últimos minutos y podría haber hecho una de esas y nos hubieran mandado a casa. Al final, el que se fuera para casa, pues sería injusto, cualquiera de los dos equipos.
El balance del partido, yo creo que, si queréis lo hago, pero sobra. Al final nos hemos quedado fuera, ellos pasan, tanto en casa como fuera. Hemos tenido nuestros momentos, no los hemos sabido aprovechar. Yo creo que hemos tenido más momentos que ellos para poder marcar, para estar. No hemos sabido aprovechar los últimos.
En la ida, 1-0 para el Cádiz. En la vuelta, 1-0 para el Tenerife, que se clasificó. Dirán, el mismo resultado. Bueno, no hubo tanda de penaltis. Es porque ahora, en la fase regular, se premia el que queda antes en la posición. Uh-huh. El Cádiz fue quinto, el Tenerife fue cuarto. Y se da la casualidad de que el Cádiz perdió esa plaza, esa cuarta posición, en la última jornada.
El Valladolid.
Cervera dejó a muchos titulares en el banquillo o en la grada ante el Valladolid. Perdió, el Tenerife ganó. Y por eso el Tenerife se ha clasificado para la final. Uh-huh. El miércoles Tenerife-Getafe, el sábado Getafe-Tenerife.
Además, esto es el fútbol sala, es hoy.
Además, sí, hoy cita con el desenlace de una igualadísima final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quinto y último partido entre el Inter Movistar y el Barcelona después de 3-6-1 consecutivo.
Sí, sí.
Es algo increíble. Muy difícil que haya 5 goles de diferencia. Pues hoy, a las 9 y media de la noche, ese quinto y último partido.
Es aquí en Madrid, además, creo.
En Madrid, efectivamente. Ajá. En tenis, Feliciano López perdió la final de Stuttgart ante Puig en la final. Y en golf, el US Open, el gran de golf, fue para el estadounidense Brooks Koepka, de 27 años.
Bueno, Sergio Valentín, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Porque buscas la mejor información.
Dice Guardiola que todos conocemos el bloqueo de las inversiones en las infraestructuras catalanas.
Y saber lo que está pasando.
Y lo dice cuando la financiación de Cataluña a través del FLA superan ya los 70.000 millones de euros, siendo con mucho la primera comunidad en este ranking.
Es la tarde de Dieter. Todas las tardes de 4 a 7. Es Radio. Ideas claras.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Última hora que pasa por la polémica comparación del gobierno con la banda terrorista ETA. ¿Qué ha hecho hoy el presidente catalán Carles Puigdemont, Noelia Bautista?
Ya ha dicho el popular Xavier García Albiol que si eso ha sido así, había perdido la cabeza y era una vergüenza, y ahora lo han valorado los socialistas catalanes. Desde el PSC tildan esta comparación de desafortunada y le piden que salga inmediatamente a pedir disculpas a todas las víctimas. Salvador Illa, número 2 de la formación.
No es comparable.
No es comparable la lucha contra una organización terrorista que ha asesinado a muchas personas. No es comparable eso con las aspiraciones legítimas, el proyecto independentista que, aunque no compartimos, es legítimo. Son unas declaraciones muy poco afortunadas y debería pedir perdón a todas las víctimas de ETA.
Ha hecho excusas a todas las víctimas de ETA.
A nivel nacional no ha habido valoración al respecto, pero sí sobre la posibilidad de intervenir la autonomía para poner freno al conflicto abierto entre el gobierno de Puigdemont y el central en el partido del plurinacionalismo, también de la Nación de Naciones, que decía Pedro Sánchez este fin de semana, esperan no llegar a este extremo. Lo ha dicho Óscar Puente, que es el nuevo portavoz del PSOE.
Respecto a la aplicación del 155, si es cruenta o no, por mucho que forme parte de la Constitución española, es una medida cruenta, porque pasa por la suspensión de la autonomía de Cataluña. A mí me parece una medida muy complicada. Por tanto, lo deseable es que no se produzca. Hay otras medidas dentro de la Constitución que también son muy cruentas, ¿no? Pero esta yo creo que entraría dentro de ellas, ¿no?
Y por cierto, también mensaje a Pedro Sánchez a colación de que hoy su formación ha anunciado que pedirán un encuentro oficial con Mariano Rajoy, encuentro que no ha querido confirmar el Partido Popular en el día en el que, tras el Congreso Socialista, han alertado de la falta de moderación del nuevo secretario general del PSOE.
Sinceramente, el Partido Socialista nos ha dejado todo el centro a nosotros, y nosotros, como partido moderado y centrista, por supuesto, vamos a responder a las demandas de ese electorado. No queremos ni hostilidad, ni sectarismo, ni división. Y lo que hizo ayer Pedro Sánchez es huir de la moderación, de la estabilidad y de la concordia.
Palabras de Pablo Casado, al que acaban de escuchar. Y una cosa más, porque se elevan a un centenar de bomberos y un total de 6 aviones los efectivos que España ha enviado a Portugal en las últimas horas con el objetivo de apoyar los esfuerzos coordinados de la Unión Europea para ayudar al país a mitigar el incendio que ha causado ya más de 60 fallecidos. Última hora, acabamos de conocer, Juan Pablo, que de esos 62 víctimas, concretamente 24, ya han sido identificadas.
Y en la cultura, esta tarde se inaugura el Museo Thyssen en Madrid, la exposición Renacimiento en Venecia. Es una muestra dedicada al arte veneciano del siglo XVI con obras de artistas como Tiziano o Tintoretto Laura Galdeano.
Tiziano, Tintoretto, Bassano o Lotto conforman la gran exposición del Museo Thyssen de cara al verano. Madrid se ha traído una representación de las mejores obras que se pintaron en el siglo XVI en la ciudad de los Canales. Son casi un centenar de cuadros cedidos por la National Gallery de Londres, la Galería de los Uffizi de Florencia o el Museo del Louvre de París, que evidencian este despertar artístico y exploran la búsqueda de la belleza. Algunas de ellas es la primera vez que se exponen en España, como Rapto de Europa de Veronés. Puede visitarse hasta el 24 de septiembre.
Tres y tres minutos de la tarde. José Ramón de las Peñas está en la dirección técnica de este informativo y Asier Rivera en la producción. Gracias por haber contado un día más con la confianza de Es Radio para poder escuchar las noticias con nosotros. Gracias por su compañía. Hasta luego.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.